mensaje diferente hoy a lo que compartiremos esta noche. Les envío saludos de la iglesia en Montana. Yo estaba allá la semana pasada hablando acerca de este estudio bíblico. Me encontré un par de amigos que les estaba enseñando la Biblia y después vinieron más y más y más. Después todo esto creció a ser un cuerpo saludable en el Señor. Ahora aquí estoy para continuar con la obra del Señor. Ahora, este es el fruto que va a ser para ustedes. Esto ha sido hermoso. Pero en nuestra iglesia pasamos por una serie de mensajes que se le llama Sexualidad en las Escrituras. Principalmente en el libro del Cantar de los Cantares de Salomón. El Canto de Salomón, capítulo 1. Abran sus Biblias en el libro Cantar de los Cantares y estaremos en el capítulo número 1. Hay una pregunta. ¿Cómo está nuestra sexualidad? Es como decir, ¿cómo está nuestra cristiandad? No es como si dijéramos, tienes que escoger entre uno o el otro, sino que tienes que escoger entre la vida cristiana y la vida sexual. Lo más saludable y el gozo más que viene de la vida sexual viene a través de ese aceptar el plan de Dios en nuestra sexualidad, que es el matrimonio. De veras que nos habla a través de la Biblia, pero nos está dando un libro completamente dedicado a este tema. Como Mr. McGee le llamó, dice que era el libro más hermoso de la Biblia. Dice que muchos predicadores no quieren hablar de esto, porque quieren decir lo que se nos dijo en el libro de Sinaí. No debes de decirlo o ver a la mujer opuesta. Sino que nosotros estamos de acuerdo en la vida romántica y sexual. Antes que se case, deben de ver y estudiar este tema para saber dónde estamos. Hay tres razones por qué tienen que pensar lo que van a hacer. Número uno, cuando nos casamos, tenemos de continuar como novios de nuestra compañera. Número dos, porque vamos a tener hijos, nietos, amigos y amigos que van a estar pasando por estas aguas turbulentas. Número tres, francamente, todos los que se han preparado para el matrimonio es lo que van a cosechar, lo que siembran aquí. Este mensaje de esta mañana lo he titulado La forma correcta del noviazgo. Yo creo que ese es el caso. Si ustedes piensan, todas las versiones, culturas de noviazgo, principalmente en nuestra sociedad, es algo como una forma de casarnos en forma sin darnos cuenta. Lo que quiere decir que prematuramente nos damos los unos a los otros lo que estaba diseñado para entregarse como marido y mujer, lo entregan como si no valiera nada, lo desprecian de esta manera. Y muchos de estos matrimonios se envuelven en un gran problema porque la vida sexual debe de ser algo íntimo, pero llegan un tiempo que se enfadan porque no lo hacen apropiadamente y por eso se enfadan y fracasan. Lo que antes era, lo que Dios intentó que fuera el acto sexual fuera un disfrute, se disfrutara después del matrimonio. Muchos cristianos aún se cansan y se enfadan porque no lo hacen debidamente. Regresemos a lo que se le llama noviazgo. La forma en que estaban atendiendo a su novio o su novia. Básicamente lo que estás diciendo es que quieres venir al proceso del noviazgo de una forma correcta. Y una forma correcta sería hablar al papá de la muchacha y que él apruebe tu noviazgo. Siempre bajo la supervisión de alguien que hay en la casa de la novia. Porque esto puede llegar a llevarte al matrimonio. Así que, Joshua Harris escribió y leo de su libro y dice, yo estoy muy de acuerdo y no acepto todas esas culturas de que tratan la vida sexual como si fuera ir al restaurante y ordenar una comida rápida. Eso está incorrecto. Yo también diré que como quieras llamarle noviazgo o un pequeño noviazgo o una amistad no noviazgo, o ser nomás amigos, o llamarle compromiso o comprometida, mi novio, mi novia, como quieras llamarle. Este mensaje está basado en la frase noviazgo. Salomón y su amada son, se atrajeron uno al otro en el capítulo 1, y les gusta cómo se ven. Había una química que tomó lugar de la de el verse el uno al otro. No se debe ser nada más verse y llamarse la atención, sino que eso fue lo que sucedió. Salomón era el rey de Israel. Todos sabemos que como el tiempo pasó, Salomón fracasó en gran manera. Pero a este punto aquí, él está cumpliendo y siendo fiel a las Escrituras. Y así es que nosotros tenemos que aprender de sus fracasos. Él simplemente se enamoró de una muchacha que vivía allá en el campo. Ella era una muchacha que amaba y temía a Dios. Y ella estaba dispuesta a honrar a Dios. Notemos, antes que veamos esto, con quién estamos tratando nuestra vida y con quién vamos a desarrollar nuestra vida. Con quién es nuestro novio o nuestra novia y cómo la estamos tratando a nuestro novio o nuestra novia. Cuando te reúnes con alguien y sabes bien que no están corriendo en la misma dirección, naturalmente tenemos que tener cuidado que sea un creyente. La Biblia nos dice que nos unamos en un yugo desigual con los incrédulos. Y la mayoría de las personas decimos, nunca me casaré con alguien que no sea cristiano. Y si estás noviando con uno que no es cristiano, te disculpo diciendo, oh, nomás somos amigos, no va a pasar nada. Pero yo te digo, ese no es el caso. Eventualmente se van a atraer el uno al otro. Así que, y luego ya estamos dispuestos a casarnos. Y tenemos que entender que la mayoría de los muchachos comienzan esa amistad sin deseos de casarse. Hoy, en nuestros días, tenemos que tener cuidado y tratar con mucho cuidado la amistad de el joven y la jovencita. Yo les haría esta pregunta. ¿Qué es la razón que tienen amistad? O de ustedes dicen, no, nomás nos queremos divertir, queremos estar juntos. Y yo te puedo decir, es cierto, así es. Pregúntate con quién te reúnes. Puedes, como quieras, seguir yendo a los bailes, a las fiestas, y tener esa apreciación por aquella persona, por aquella jovencita. Porque Dios así Dios así lo intentó, que todo comenzara con una amistad. Después de haber dicho esto, esta pareja que vamos a ver en las Escrituras, vamos a ver en la forma que se relacionaron. Se respetaban. Compartir nuestros valores el uno al otro. Vamos al Salmo de el Salomón 1 y verso 9. Salomón está hablando y dice, oh, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Si ustedes se preguntan, sí, la está comparando con una yegua. Ustedes están pensando, oh, qué respeto le tenía. Notemos antes que diga, dice, le llama mi amor. La primera de 9 veces que Salomón le llama mi amor, para mostrar que tanto la ama, la compara a lo más valeroso que Salomón tenía. Esto era una forma que él la apreció. Quizás no es una descripción para nuestros tiempos, pero en esos días Salomón usó esta expresión como una expresión de amor, porque Salomón amaba sus caballos, especialmente una yegua que él tenía, que se supone tenía. La compara con los carruajes de Faraón, porque Faraón tenía esos carruajes con caballos especiales. Especialmente se cree que Salomón tenía una yegua blanca que él apreciaba y que la cuidaba mucho. Para él era algo muy valioso. Es como nosotros en nuestros días llamaríamos a una persona que tiene su automóvil. Algunos van a decir, oh, qué intenso es esto. El corazón de Salomón está en una posición correcta. Esto nos indica cómo él que tenía deseo de tratar y cuidar a esta muchacha. Así como hasta este punto él había tratado a su yegua blanca que se supone tenía. Ahorita podemos ver a muchachos que tienen un automóvil hermoso. Y no vamos a ver que este chamaco va a invitar a alguien que viene con una bolsita de papitas fritas para subirse en su automóvil y comer papitas en su automóvil. Naturalmente que no lo va a permitir que suba este individuo. También va y estaciona su automóvil allá, si es posible, una milla de distancia de donde hay otros automóviles para que nadie se lo pueda se lo vaya a rasguñar. Siempre trae, lo limpia con telas bien suaves para que no se le raspe su automóvil. Así que vemos el parecido que encontramos. Ahora, si él trujera una troca vieja que dijera, bueno, es una troquita vieja, pero me siquiera hace el trabajo que necesito que me haga. No, Salomón no trataba a la Sulamita de esta manera. Él dice, tú eres mi yegua favorita. Dice, en tus cuellos habrá oro. La está apreciando ahora. Ella le responde a él en el verso 12. Dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí una manojito de mirra que reposa entre mis pechos. En este, a este punto, lo más valeroso de una muchacha era sus perfumes. Así que ella siempre tenía sus botellas en su casa de perfume, pero dice que en los collares que ella se ponía, los empapaba del perfume para cuando ella salía a encontrarse con la gente, los olores de aquel perfume daban aquella hermosa aroma. Vamos a lo que está sucediendo aquí. Los dos están escogiendo y mencionando lo más, lo que ellos más apreciaban. Salomón le dije, tú eres mi yegua. Ella responde, tú eres para mí como mi propia mirra. Debe de haber una relación hermosa. Y vemos las acciones que ellos están mostrando. Una de las mejores formas de que puede honrarse, honrar a sus padres es respetarse el uno al otro. Sus padres tienen todo el derecho para escoger. Cuando yo era un jovencito y soltero, y yo pensaba, esos matrimonios arreglados, ¿cómo es posible? Tu papá te decía, este es una, es un buen plan, esta es una buena muchacha. Pero debes de preguntarle a tu papá y decirle, ¿qué crees tú de esta muchacha? ¿Qué te parece? ¿Qué crees de esta muchacha? Y tu papá va a decir, bueno, en algunos casos los jóvenes tienen dificultades porque quizás sus padres no están con ellos, están lejos, no pueden hablar con ellos, pero tienes que buscar una oportunidad para compartir con tus padres de que traes a esta muchacha. No sea que la vayas a traer ya cuando la escogiste y tus papás digan, escogiste mal. Pero tienes que honrar a los padres de la muchacha también. Cuando yo escogí a mi novia, yo vivía lejos, de diferente estado, y yo pensaba, esta muchacha está hermosa y qué hermoso sería con ella. Pero yo pensé, voy a tener que hablar con los papás de ella, a ver qué piensen ellos. Así que no quería yo comenzar con ella sin la aprobación de sus papás. Busqué la forma de comunicar con los papás de ella y ellos me dieron la aprobación. Y yo les recomiendo a los muchachos que se porten como adultos, no como niños. No de que se vayan y se escondan y hagan lo que tienen, lo que desean hacer. Y ustedes deben de pensar que esta muchacha es un regalo de Dios para ustedes. Deben de apreciarla. Y tienes que decirle a ella y a sus padres honestamente qué es lo que tú sientes con esta muchacha. Porque de esta forma tú le das valor, valoras. Esto comienza cuando tú comienzas a llevarla a algunos lugares, abre las puertas de los lugares, abre la puerta del automóvil, pero sobre todo, guarda tus pantalones en su lugar. Ya cuando te casas, esposos, continúas, debes de continuar amándola, elevándola, llevarla y tratarla como la misma muchacha que trataste al principio. Debes de continuar comprándole flores, llevándola a los lugares para que ella se sienta contenta. Necesitamos continuar edificando esta relación con ella, igual como lo hicimos al principio, continuaremos cultivando esta amistad con ella. Naturalmente que se requiere tiempo. Tres veces en este pasaje encontramos que los novios están haciendo cosas unidos. Si buscas una fórmula para la amistad con tu novia, esto quiere decir que tienes que compartir tiempo con ella. Desde el principio tienes que gastar tiempo con ella, y así debe de ser continuamente, gastar tiempo con ella. No que en algunos casos ni se ven. No se ven, ya cuando se casan no se ven. Alguien les hace la pregunta, ¿dónde está tu esposo? Tu esposa dice, de veras no sé dónde está. Esto indica que se están desconectando, y esto puede llevarlos a un peligro. Salomón nos habla aquí en el verso 15, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en Cierne. Naturalmente que esto es una forma romántica de que hablaba Salomón. Recuerden que el esposo debe tener ojos nomás para la esposa, el esposo ojos nomás para el esposo. Pero es que Salomón está diciendo, oh, amada mía, eres igual que una paloma, porque la paloma nomás tiene ojos para un solo objeto. Salomón sabía de esto. Pero ¿qué tal si Salomón hubiera sentido, igual que nosotros, que cuando tu compañera, después de que te ve en su derredor algo más? Pero no. Debes de tener ojos nomás para tu compañero o compañera. Por eso es que ella responde en el verso 16 de capítulo 2, dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Porque Salomón le dice, tú eres hermosa y también me llenas de gozo. Esto quiere decir que le daba gozo, le daba alegría. Ella era para él un gozo. Eso debe de ser tu novia, tu novio. Una de las mejores cosas que puedes hacer, casarte con tu mejor amigo, amiga. Cuando yo conocí a mi esposa, ella se había comprometido con Dios no tener novio por un año para dedicarse a servirle al Señor. So, cuando yo me la encontré, estaba como a la mitad del año que ella se había comprometido con Dios no tener novio. Así que yo, cuando ella me di cuenta, yo simplemente cultivé la amistad con ella. Me esperé. Verso 16 del capítulo 2 dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Este romance en que ella se siente romántica. Ella se imagina en el palacio, se imagina, hermanos, hermosos árboles, unas formas hermosas. Dice, tu amor me transforma en una forma majestuosa. Yo te quiero mostrar y te compararé, como nosotros ahorita podíamos decir, a millones de dólares. Pero aún, aunque no puedas y no tengas los medios económicos, debes de satisfacerle a ella con hermosas palabras. Cuando yo me encontré con mi novia, naturalmente que no había dinero para ir a los lugares de lujo, pero simplemente caminábamos juntos, cosas simples en que nos sentíamos contentos el uno con el otro. También debo de mencionar que este tiempo de cultivación debe de ser en el aspecto espiritual, en nuestra relación. Debe de ser debemos de gastar tiempo estudiando la palabra, orando, para unidos servir. Así yo y mi novia servíamos en el ministerio de los jóvenes, sirviendo. ¿Con paciencia? ¿Nos tratábamos rudamente? No, si nos tratábamos con amor, respondíamos. Debíamos de ser los líderes de la casa. Tú tienes que hacer esta pregunta. ¿Qué debo de estando con este joven, esta jovencita, me voy a arrimar más a Dios o no? También debo de decirles que tenemos esta idea cultural de que los novios deben de completar el día con un beso. No, no es así. Al fin del el día, despedirse el novio y la novia con un beso, eso es un peligro. Es lo más peor que puedes hacer. Se arriman, están en su automóvil. No, no lo hagan. Esto es peligrosísimo. Hagan, pongan una traducción de que cuando se despiden al fin del día, despídanse en oración. Y ahí queda todo. No hagan nada más que despídanse con oración. Inviertan, cultiven su amor y deben de decirse. Ella dice, tú eres el lirio de los valles. ¡Qué forma tan hermosa de despedirse ella de su novio! Dice, oh, qué hermosa, aunque estoy oscura, no me desprecies porque soy oscurita. En estos días las muchachas quieren ir y hasta pagan por ir a cambiar su piel, a que se vea su piel oscurita. En este caso, Salomón. Y Salomón dice, como las liles del jardín. No la compara con las espinas, sino con los lirios. Tengo que decirles que si ustedes no le dicen a su esposa o esposo las cosas hermosas, el diablo va a encontrar a alguien que les diga cosas hermosas a tu esposo o esposa. Por eso es que tú tienes que hacerlo. Los esposos quizás no tengan tiempo para decirle a su esposa qué tan hermosa es. Dice, así como los árboles de las manzanas, así es mi amado, que me aman con gozo, y con ese gozo me trajo al banquete y me puso como bandera. Recordemos, los banquetes que tenía el rey, antes que tuvieran el banquete, traían la bandera del rey, que representaba al rey. Esto era bien importante. Escríbanlo ustedes, jóvenes. La novia le gusta que la aprecies en público, igual como en privado. No es que cuando están solos es cuando quieres tratar de decirle que está hermosa y te sientes contento. No, ella quiere que se lo digas en público. Porque recordemos, ya estamos llegando al tiempo. Recuerdo que yo estaba en California y estaba observando esta conversación en el teléfono, donde estaban muy amables. Yo simplemente pensé, debes de colgar el teléfono. Cuando ella dice, me llevas y me pones la bandera sobre de mí. El resultado de todo esto es respeto, se cultiva la relación, debemos de llegar a un punto que se restriene. Verso 5 dice, susténtame con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor. Ella básicamente está diciendo, yo te quiero. La compara con las pasas en esos años. No piensen ustedes que estaba pensando ella en afrodisíacos, sino simplemente ella está diciendo, él me respeta, me ama. Recordemos que hasta aquí la escritura no nos dice que él la haya tocado. No quiere decir que ella deseaba. ¿Ese individuo de veras desea tener relación sexual conmigo? Simplemente ella estaba llenándose de emoción, porque ella siente el deseo de estar con él y entregarse a él. Él responde, yo conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por los siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Él no está diciendo, usted está equivocado. Él simplemente está diciendo, no es tiempo todavía. Cuando nos casamos, no quiere decir que cuando le pones el anillo a la novia, ese es el como abrir el tiempo sexual. No. Esto es de veras equivocado, ir a tener relación sexual con la persona que Dios no ha escogido para ti. No es como meterle la llave al automóvil y darle vuelo al motor. No, tienes que esperar para que todo lleve su nivel normal, un nivel normal. Porque la muchacha, naturalmente, que tiene deseo de entregarse al novio o al esposo, pero en su forma correcta, con una forma afectuosa, cuando el novio debe de ser afectuoso primero y luego la relación. Simplemente tienes que pensar, esta amistad es hermosa, pero el acto sexual no es para ahora todavía. Tienes que guardar esa pureza, tienes que guardar esa pureza, porque se deben de tratar con respeto y debe de haber límites. Cuando están solos en la casa, no estén solos en la casa, ni en el automóvil, solos en lo oscuro. No, no lo hagan, no estén solos, ni menos en un cuarto de dormir. Vivir reunidos antes de estar casados, eso no es correcto, no. Con todo y que yo oigo que muchos viven en la misma casa y no tienen relación sexual, que yo les apruebe eso, no, porque los vecinos lo ven. En Romanos 13 dice que no, debemos de hacerlo, que dentro de nosotros están esos deseos. Y no le vas a dar la oportunidad a la carne, tienes que continuar orando, pero sobre todo estar separados, distante el uno del otro. Porque si no es la mujer que se va a casar contigo, le vas a quitar a esta mujer lo que es de otro hombre. ¿Qué tal si tú dices, yo sé que esta muchacha es la que va a ser mía? Es con la que me voy a casar. Entonces se entregan y dicen, yo les digo, no, no lo hagan. Entonces te estás robando a ti mismo. No le estás robando a otro hombre, pero te estás robando a ti mismo. Porque veamos, en el día de la Navidad no abremos los regalos hasta que se llegue el día de la Navidad. Es lo mismo con el matrimonio. ¿Cómo vas a abrir el paquete de tu esposa antes que se llegue el día de la boda? Esto te va a sorprender. Te va a sorprender y te vas a sentir ofendido cuando llegue el día de la boda y ya le quitaste lo que ella tenía más sagrado para ti. Anoche, en el servicio que tuvimos antes de este, una persona vino y me dijo, dice, el enemigo quiere que continúes y falles y falles y falles. Y quiere. Y entonces, unos dicen, ya fallé, pues qué caso tiene aguantarme, mejor continuemos haciéndolo, hazlo, pero de espera, de veras lo que yo te quiero decir es, óyeme lo que te voy a decir, nunca es tarde para hacer el bien. La Biblia dice que Dios honra a los que honra a Dios, y Dios te da, y si ya fallaste a un punto de que ya estás todo corrompido, te estoy diciendo, las cosas, Dios, para Dios son nuevas cada mañana, comienza hoy. Si aquí estás, la Escritura nos dice, si oyeres hoy a Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Recuerdas que estos principios debemos de aplicarlos a las relaciones diarias. El tiempo que gastamos es igual. Si has gastado tiempo noviando, recordemos que somos la novia de Dios, la novia de Cristo. Cristo nos ve como los ojos de paloma. Dios es el autor y el que termina nuestra fe. Vamos a continuar nuestra fe con Dios. Y en nuestra relación los unos con otros, tenemos que asegurarnos que hay prioridades que tenemos que respetar. Orando, oremos siempre. Padre Santo, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por el amor tan grande que tienes por nosotros. Que no solamente te preocupes por nosotros, para que disfrutemos la relación contigo, pero también tenemos que gozarnos en la relación que tenemos unos con otros. Nos gozamos en nuestros matrimonios. Así como tú estabas en las bodas del Caná, Padre Santo. Y tú, Cristo respondió a la invitación. Y cómo aprobaste, Padre Santo, el matrimonio. Así, Padre, yo te pido este momento por todos los solteros que están en esta presencia, en tu presencia, que continúen honrante en su forma de que se comportan como hijos de Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios les bendiga a todos.